Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La salvación no es casualidad, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Las cosas no siempre nos salen como las hemos planificado. Puede ser un proyecto, un negocio, unas vacaciones o una mera conversación. A veces sale como lo hemos planificado, pero no siempre es así. ¿Cómo son las cosas con respecto a la salvación del hombre? ¿Es algo cuyo fin está abierto a toda una gama de resultados? ¿O es algo cuyo fin ya está predeterminado? O quizás deberíamos hacer otra pregunta que nos ayude a contestarla. ¿En manos de quién está la salvación del hombre? ¿Es Dios quien salva o el hombre se salva a sí mismo? Y sin rodeos, la palabra de Dios nos declara que la salvación es del Señor. Dice el profeta Isaías, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Oseas 13:4, más yo soy Jehová tu Dios. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Jonás clamó desde el vientre del pez que la salvación es del Señor. Cuando Cristo viene a este mundo, nace, es un bebé todavía. Se proclama y se dice, ahora verá toda carne la salvación de Dios, Lucas 3:6, la salvación de Dios. O el conocido pasaje de Efesios 2:8, de que por gracia sois salvos, que eso no es de nosotros, que es de Dios, es un regalo del Señor. O al final los redimidos, cuando proclamen en Apocalipsis 19, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. La salvación del Señor nuestro Dios. Ciertamente la salvación pertenece al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y por lo tanto es correcto, como hacen los santos en Apocalipsis, atribuirle al Señor toda la alabanza y toda la gloria por la redención del hombre, porque es Él quien salva. Y es un título correcto llamarle a Dios el Salvador, porque Él es quien salva. Entonces, si la salvación del hombre está en las manos de Dios, ¿cómo Él lo hace? ¿Cómo Él ha logrado esta salvación? ¿Cómo Él ha decidido hacerlo? Algunos piensan que lo que Dios hizo es poner la salvación disponible al hombre, pero que ha dejado en manos de los hombres que ellos mismos procuren su salvación. El hombre decide cuando quiere buscar a Dios, arrepentirse y creer. Es Benjamin Warfield que comentan sobre esto. Dice, hay algunos que parecen pensar que en las cuestiones particulares de la salvación del hombre, Dios actúa en una forma irresponsable. Y mi propósito en esta ocasión es mostrar que la salvación del hombre no es fruto de la casualidad, sino de un plan divino formulado desde antes de la fundación del mundo. Que la salvación no está en manos del hombre, sino que es una obra de Dios. Que Dios decidió intervenir personalmente en la salvación. Para que tú y yo pudiéramos ser salvos, Dios tuvo que intervenir. Y tengo varias líneas de argumentación. Y la primera es esta. La palabra de Dios habla de la salvación como algo que tuvo su origen en la eternidad. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de propósitos. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 12. Hablando de la gracia que Pablo recibió, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y vemos explícitamente en este pasaje que Dios tuvo un propósito o un plan desde la eternidad. Siempre ha tenido ese plan. Es llamado un propósito eterno, literalmente de los siglos. Siempre lo ha tenido y nunca cambiará. Y Cristo es parte central de ese plan. Dice que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese plan lo hizo con relación a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es central en ese plan. Ese plan también tiene que ver con la salvación de los hombres. Para mí, es un plan de salvación. Y dice, yo quiero mostrar la multiforme sabiduría mía. Una sabiduría de múltiples manifestaciones. Y en el plan de salvación, ahí vemos a un Dios verdaderamente sabio. Porque cuando vemos el diseño de cómo hacer que un hombre que aborrece a Dios, un hombre que quiere hacer su voluntad, que peca, viene a ser tornado en alguien que se deleita en Dios y que quiere alabarle por los siglos de los siglos. Y la forma en que lo hace, como veremos en un instante, eso es sencillamente sorprendente. La iglesia, parte de su maravilloso plan. Aleluya. En Efesios capítulo 1, versículo 3, vemos más de este plan. Dice en el versículo 3 de Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí introduce la persona de Cristo y dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, una vez más, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, es una buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tiene un propósito y hace todas las cosas según ese plan, según esa voluntad plasmada en ese proyecto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de Dios en el tiempo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Varias verdades. Su elección ocurrió en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Hay un propósito eterno. Segundo, el término predestinación habla de un destino trazado de antemano. Eso también habla de propósito y de plan. Es una predestinación hecha según su voluntad, su beneplácito. Tres, el contexto habla de los propósitos de ese plan. No fue algo al azar, no fue algo a lo loco. Es algo con un propósito en mente, y parte de los propósitos en el versículo 4, para que seamos santos y sin mancha. En el versículo 5, para que seamos hijos suyos. Y su propósito fundamental, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. No fue a lo loco, no es al azar, hay un objetivo en mente. Y cuarto, observen la participación de toda la Trinidad en esto. Versículos 3 al 6, Dios el Padre. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Dios el Padre? Dios el Padre elabora el proyecto y el plan de salvación. Versículo 7 en adelante hasta el versículo 12. Tenemos a Cristo, dice en el versículo 7 de la redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Él tuvimos asimismo herencia. Él es el dueño de la herencia y nosotros coherederos con Él. Y luego el Espíritu Santo, versículo 14, dice que el Espíritu Santo, que es de la promesa, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en conjunto porque es un plan. Otro texto, Romanos capítulo 8, 28. Dice Pablo allí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observen una vez más la mención de la palabra propósito. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese llamado no es un llamado a tontas y a locas, es un llamado según un propósito particular. Además, el versículo 30 dice que también a ellos que llamó, los predestinó, o sea, son identificados como los que aman a Dios en el versículo 28, los que aman a Dios, son los creyentes, ellos son predestinados, tienen un destino trazado de antemano y según el propósito de Dios son llamados en el tiempo. Hay un plan, todo saldrá conforme al plan, un plan indetenible. Y aún las cosas más negativas son utilizadas por Él para llevar a cabo sus propósitos. Por eso todo obra para bien a los que aman a Dios. Otro texto en 2 a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a vosotros respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Escogido desde el principio para salvación. Hay una selección de antemano en la eternidad con un propósito para salvación. Dios, que no te necesita ni a ti ni a mí, en la eternidad ya Él tenía un plan, un diseño, y voy a escoger a este para salvarlo. En la eternidad, cuando ni tú ni yo existíamos, ni habíamos hecho ni bien ni mal, ya Dios había escogido a algunos para salvación. Dice 2 Timoteo 1:9, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí se me está diciendo que ni tú ni yo contribuimos en absolutamente nada para que Dios eligiera llamarnos con llamamiento santo antes de los tiempos de los siglos. No fue conforme a nuestras obras. Él no vio, pero fulano va a ser bueno, déjame salvarlo. Ay, mira cuántas buenas cosas él va a hacer. Ay, va a ser una buena esposa, vamos a escogerla. No. No habíamos hecho ni bien ni mal, nada. Y Él decidió. Pero lo grande es que dice que hay una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya la gracia de Dios estaba actuando antes que nosotros existiésemos, amando a los suyos. La gracia de salvación por la cual hoy estamos en Cristo fue dada en la eternidad, en Cristo Jesús, no en virtud de nada en nosotros, pero en virtud de Cristo Jesús nuestro Señor. Si hay una razón por la que podemos ser salvos, es por Jesucristo. Por Jesucristo. Un plan eterno que incluye la salvación de los hombres, que no depende en nada de lo que nosotros hagamos. Ahora, dentro de ese plan estaba la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Oigan qué interesante las palabras que dice Cristo en Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Un texto que presenta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana al mismo tiempo. Hay del hombre, de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay de ese hombre. Hay de Judas, es lo que está diciendo Cristo. Hay, pero dice la verdad. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Lo que ocurrió con Cristo al morir, al ser entregado, al hacerle todo lo que hicieron, es ir según lo que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que vemos desenvolverse en el libro de los Hechos claramente? Cuando, dando explicación de esto, el apóstol Pedro predica a los judíos de qué fue lo que ocurrió. Ellos pensaban que habían crucificado a un criminal, que se merecía ser crucificado. Y Pedro les predica y le dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo crucificándole. No. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue una acción independiente de los planes de Dios. No fue que Dios tuvo que salir con un plan B porque el primero no funcionó. Uy, me mataron a mi hijo. No. Eso era parte del plan. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. En Hechos 4:25 dice Pedro que por boca de David, tu siervo, tú dijiste. ¿Y por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué está citando Pedro? El Salmo 2. El Salmo 2, y dice: y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y él explica: porque verdaderamente en esta ciudad se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nada de lo que ocurrió en la cruz del Calvario y en los eventos previos escapó a ese plan que Dios se había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro cita el Salmo 2 como la profecía que se cumplió con la muerte del Señor. Un ejemplo de todas las profecías cumplidas en el ministerio y la muerte del Señor. Una evidencia de que todo es conforme al plan. Es un plan trazado por Dios. Dice en Hechos 13: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron la palabra de Dios al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Dice, ellos no conocían esa profecía. Y sin embargo hicieron exactamente lo que estaba descrito. ¿Por qué? Porque es todo conforme a un plan. Por eso el libro de Hebreos, al final, después de declarar la obra grandiosa de Cristo como nuestro gran sacerdote, dice que habla de la sangre del pacto eterno. Un pacto eterno. ¿Y con quién se hizo ese pacto eterno? ¿O un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo? Por eso Cristo habla de los hijos que Dios me dio. ¿Y cuándo se lo dio? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, es un plan maravilloso, glorioso. Todo trazado correctamente y cumpliéndose exactamente como fue planificado por Dios. Y ver esa interacción en la Trinidad es algo maravilloso. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10. Por lo cual, entrando Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo diciendo: me preparaste un cuerpo para yo venir y humanarme. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad trazada en el plan eterno. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice, en esa ofrenda de Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ese sacrificio planificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque fue conforme al plan de Dios. Pero una segunda línea de argumentación que quiero presentarles es que la palabra de Dios revela un orden de salvación que no es fruto del azar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Observen, este texto no es exhaustivo de todo lo que Dios hace en la salvación del hombre. Menciona algunos elementos, pero obviamente nosotros vemos algo calculado y repetible en la salvación de todos los escogidos. Todos los que son escogidos son predestinados, todos son llamados, todos son justificados y todos son glorificados. Todos nacen de nuevo, todos se arrepienten, todos tienen fe, todos son adoptados. Hay cosas que ocurren en la salvación, pero no ocurren al azar. Hay una concepción en cómo esa salvación va a ser aplicada. Porque ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Dios el Padre en la eternidad escoge. Dios el Hijo se encarna, compra nuestra redención en la cruz del Calvario. ¿Qué falta ahora? Que esa salvación venga a ser nuestra en el tiempo. ¿Qué hace Dios? Que en el tiempo aplique esa salvación que Cristo compró a cada uno de esos escogidos. Todo conforme a un plan trazado por Dios. Él planificó y luego ejecuta en el tiempo ese plan. Por eso a los que predestinó, a esos también llamó. El diseño del arquitecto de la salvación es puesto en ejecución por él mismo. ¿Quién predestinó? Dice el texto. Dios predestinó. ¿Y quién fue que llamó? Dice el texto. Dios fue que llamó. ¿Y quién justificó? Dice el texto. El mismo Dios también. ¿Y quién glorificó? Dios, Dios, Dios. La salvación es del Señor. Todo calculado, planificado, programado y dirigido por nuestro Dios soberano. Y una última línea de argumentación que quiero traerles. La palabra de Dios presenta una historia de la redención que tiene la unidad de su único autor. Por eso hay unidad entre los pactos que vemos en las Escrituras, que a final de cuentas se puede llamar el pacto de gracia, porque todos conducen a esa salvación trazada de antemano por el Señor. Y leer la Biblia, hermanos, es algo que debe fascinarnos. Porque leer la Biblia es tener acceso a la mente divina antes de la creación del mundo. Porque todo lo que allí encontramos es su plan de redención. Y la pregunta venía a mí, ¿por qué decían los reformadores soli Deo gloria? ¿Por qué solamente la gloria a Dios? Porque la salvación es de Dios de principio a fin y todo según su plan. La historia de la redención no se trata de nosotros ser magnificados. No, no. La historia de la redención se trata de magnificar a Dios en Cristo a través del Espíritu. El cumplimiento de las promesas de Dios para la salvación del hombre. Eso es parte de ese plan para darle gloria a su nombre. Y al final, ¿qué ocurrirá? Todo será para Él y toda rodilla se doblará en su presencia. Medita en Romanos 9. Y ve allí la obra de Dios, incluyendo a los gentiles, que no fue casualidad tampoco. Es conforme al plan de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nada de lo que tú y yo hayamos hecho. Donde lo que ha querido es derramar su bondad, su bendición y su gracia. ¿Y cómo entonces los hombres llegan a saborear esta bendición? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que invocarle. Y hay que predicar el evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír. Y luego dice, citando las escrituras, fui hallado por los que no me buscaban. Y tú y yo sabemos que nosotros no buscamos a Dios, que Él nos buscó a nosotros. Y dice, yo fui hallada. Y Pablo entonces nos llama a contemplar algo. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues si no, de otra manera tú también serás cortado. La conclusión de Pablo debe ser la nuestra. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Alguien le dio alguna sugerencia? ¿Quién fue que le dio a él primero acaso para que luego le fuese recompensado? No, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En buenas manos estamos, hermanos. Celebremos la victoria del libro de Apocalipsis hoy, porque es nuestra. Podemos celebrar esa victoria y vivir en consecuencia con esa bendita realidad. Esto es lo que tú y yo haremos en la eternidad. Dos versículos y concluyo. Dice Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.